Buenos días a todas. Es tan bueno saber que Dios es soberano y es bueno, aun cuando muchas cosas se juntan para como una muerte en la familia, enfermedad, tráfico, política. Es un día interesante, pero estoy contenta de estar aquí. Al menos traigo dos zapatos igual, de los correctos esta mañana. ¿Les ha pasado que alguna vez traen zapatos que no combinan o diferentes calcetas? A mi esposo una vez iba de viaje al extranjero y pensé que yo sería útil y empacaría para él. Y lo apreció hasta que llegó a África y se dio cuenta que le había empacado dos zapatos izquierdos. Eran casi del mismo color. Pero eso estaba muy bien, pero eso no le ayudaba. Afortunadamente era un ambiente casual y pude usar tenis la mayoría del tiempo, todo el tiempo. Todo esto para decir que cuando miro los capítulos 20 al 22 de Josué, sentí como que estaba viendo dos zapatos que no combinaban, porque capítulos 20 y 21 van juntos en la distribución de la tierra. Y luego el capítulo 22 es otra historia, narrativa de lo que pasa con las dos tribus y media. Por esta razón, mi lección hoy tendrá dos lecciones distintas, pero prácticas. Mucho más práctico que dos zapatos que no combinan. Capítulos 20 y 21 vamos a ver tres provisiones de Dios que demuestran su tierno cuidado por aquellos hechos a su imagen. Y luego en capítulo 22 hablaremos sobre el primer intento de los israelitas de dispersarse. Y esto presenta tres compromisos importantes para mantener la armonía entre los creyentes. Abran sus Biblias en Josué 20. Aquí vemos tres provisiones de Dios que demuestran su tierno cuidado por los portadores de su imagen. Y el primer punto es que Él proporciona refugio a su pueblo. Refugio. Sabemos lo que es un refugio, un lugar seguro donde una persona puede huir para ponerse a salvo del peligro. Nuestros misioneros, los Kinsols, han tenido que buscar refugio regularmente en refugios antiaéreos. Las personas que viven en zonas de tornados buscan refugio en sótanos o refugios para tormentas. Y nosotros aquí en California, posible que necesitamos buscar un refugio bajo una mesa sólida o una puerta. Y tal fue el caso en Israel para aquellos que accidentalmente habían tomado una vida. La pena por asesinato premeditado era severa e instantánea, por lo que la persona que mataba a alguien sin intención necesitaba un lugar para huir en busca mientras se demostraba su inocencia. Este concepto es incómodo para nuestros oídos occidentales, pero cuando un asesino era declarado culpable se colocaba en manos del miembro más cercano de la familia, de la persona asesinada. Esto no era licencia para que la gente tomara venganza personal. La venganza siempre ha pertenecido al Señor, como leemos en el Antiguo y Nuevo Testamento, en Deuteronomio y Romanos. Pero una vez que alguien era declarado culpable de asesinato, los propios parientes de la persona serían responsables de vengar ese derramamiento de sangre. Y el castigo que Dios había ordenado para el asesinato era simplemente la muerte del asesino. Dios le dijo a Noé en Génesis 9:5-6, ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, la de mano de hombre, de mano de varón, su hermano demandaré la vida del hombre, el que derrame sangre de hombre, porque el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Debido a que todas las personas están hechas a la imagen de Dios, el asesinato intencional siempre merece la retribución de Dios. Y era el hermano o pariente de la víctima del asesinato quien impondría el juicio de Dios. Así que, ¿qué pasa en el caso de una muerte accidental? se puede ver cómo este método de tratar con los asesinos podía conducir a falsas acusaciones y malentendidos, donde se tomaba justicia demasiado pronto, antes de que se considerara la evidencia, las pruebas. Así es que Dios proveyó un camino para que la gente de la tierra, tanto israelitas como forasteros, se refugiaran. En Éxodo 21, 12 al 14, Dios ordenó que los israelitas establecerían un lugar de refugio para alguien que accidentalmente causara una muerte. Éxodo 21, 12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Fíjate que dice, le señalaré un lugar al cual él deba huir. Y luego dice que si se le declara culpable, debe ser sacado aún de su altar para pagar por su crimen. Así es que el altar podían huir y buscar el refugio en el altar del Señor. Los que derramaban sangre accidentalmente debían mantenerse a salvo de la retribución. Pero en la tierra prometida, la nación se extendería sobre el territorio y por lo tanto todo Israel no tendría el mismo acceso al altar. Para lidiar con este problema, Dios designó ciudades específicas de refugio donde aquellos que accidentalmente habían tomado una vida podrían huir. Aquí hay un mapa. No hablaremos mucho de la geografía, excepto para decir que había tres ciudades en el lado oriental y tres ciudades en el lado occidental. Estas seis ciudades fueron escogidas de las 48 ciudades asignadas a los levitas. Y estaban espaciadas de tal manera que estarían a un día de viaje desde cualquier lugar de Israel. Deuteronomio 19 especifica que caminos debían ser construidos para que las personas tuvieran fácil acceso a estas ciudades cuando fuera necesario. Así que al huir a una de estas ciudades, los ancianos de la ciudad determinaban que el asesino merecía protección, entraría en la ciudad y tendría la oportunidad de ser juzgado y posiblemente ser absuelto de cualquier delito. Pero entonces, aun si era absuelto del asesinato, tenía que permanecer en la ciudad de refugio para estar a salvo del vengador de la sangre. Así que vemos que desde el punto de vista de 10, tanto el asesino como el homicida, en cierto sentido, habían contaminado la tierra al derramar sangre inocente. Uno con un motivo siniestro y el otro no, pero en ambos casos había precio que pagar, había una pena. El asesino pagó con su vida, el homicida pagó con el destierro por un periodo de tiempo. La escritura dice que ninguno de los dos podía pagar un rescate para ser liberado de la pena que Dios había asignado, como dice en Números 35, 31 al 34. Indefectiblemente morirá, ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra, hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Así es que en un sentido la ciudad sería un refugio para alguien que accidentalmente tomara una vida, no le ocurriría ningún daño allí porque no era culpable de asesinato, estaba a salvo. Pero al mismo tiempo la persona que causó la muerte accidental tampoco era libre de reanudar su vida normal, pagó una multa, una penalidad por la vida que tomó. Su destierro sería visto como la justicia de Dios por la muerte que había ocurrido. Pero el precio de la sangre que el homicida debía se pagaría con la muerte natural del sumo sacerdote. Aquellos que eran vengadores de sangre en la familia de la persona asesinada presumiblemente tomarían la muerte del sumo sacerdote como un sustituto de la muerte de su ser querido y el asesino ya no estaría en peligro. Esta disposición también fue diseñada para evitar que la propia sangre inocente del homicida se derramara y contaminara aún más la tierra. Porque si los vengadores de la sangre le quitaran la vida cuando no la merecía, esto también sería desagradable al Señor. Es que veamos algunos ejemplos del uso de estas ciudades en el resto del Antiguo Testamento. Bueno, en realidad, y curiosamente, no hay ninguno. Dios consideró oportuno incluir muchas instrucciones acerca de estas ciudades en cuatro libros de la Biblia, pero Dios no consideró apropiado darnos ninguna narración que mencionara su uso. Pero estas instrucciones están aquí por una razón y podemos aprender de ellas. A partir de esta provisión de Dios en Israel, podemos aprender acerca del carácter de Dios y también trazar paralelos con la vida cristiana. Uno de mis salmos favoritos es el Salmo 46, que comienza: Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en las tribulaciones. Dios siempre ha provisto un refugio espiritual para su pueblo. Tal vez no necesitamos correr, tal vez tengamos que huir abajo de una mesa, pero estamos protegidos por el poder de Dios en salvación, listos para ayudarnos en tiempo. Y en eso nos podemos regocijar. Aunque encontramos pruebas en esta vida, como dice Primera de Pedro 1, 5 al 6. Esto no es un paralelo perfecto con las ciudades de refugio, porque a diferencia del homicida, ante Dios todas somos culpables de pecados que merecen la muerte. Todas pecamos contra Dios, todas merecemos la muerte, y Dios proporciona un refugio y un camino para que seamos restauradas, la muerte de nuestro propio gran sumo sacerdote Jesucristo. Porque Él murió en nuestro lugar, podemos correr a Él por fe y ser libradas del castigo que merecemos. Fuera de Él no hay refugio de la ira de Dios sobre los pecadores. Pero para todos los que se refugian en Él, Él se convierte en su abogado, porque la ira que los pecadores merecen ya ha caído sobre Cristo. ¿Leíste este versículo como parte de tu lección? Hebreos 6, 17 al 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 6, 17 al 18. Nuestro gran sumo sacerdote desea que su pueblo culpable venga a Él. Él provee un refugio y Él hace un camino para que nosotros huyamos a Él para el perdón de los pecados. Tenemos la esperanza del cielo, un refugio para toda la eternidad. Que Dios tan misericordioso y lleno de gracia servimos. Colosenses 3, 3 al 4 cuenta la hermosa historia de cómo aquellos que se refugian en Cristo, a través de su muerte sustitutoria, también compartirán su gloria en la próxima vida. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, 3, 4. Y estrechamente relacionado con esto está el hecho de que Dios mismo es el que ha provisto el camino de nuestra salvación. Y así lo vemos en el siguiente punto. Él proporciona representantes. ¿Recuerdan que hablamos de esto la semana pasada, que los levitas no tenían parte en la tierra debido a la maldición que pesó sobre su antepasado Leví? Y sin embargo, Dios también había recompensado a los levitas por su celo bajo Moisés, asignándoles ciudades y pastizales dentro de las tribus de Israel y dándoles un papel especial para el pueblo. Los levitas debían ser los que guiaran espiritualmente al pueblo de Dios, enseñándoles la ley de Dios y oficiando los sacrificios y el servicio en el templo de Dios. En el capítulo 21, 1 al 3, los levitas invocaron la promesa de Dios a través de Moisés, pidiéndole a Josué las ciudades y los pastizales que les habían prometido. Ven conmigo, Josué 21, 1 al 3. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Este método de acercarse a Josué y Eleazar para recibir lo prometido ya habían sido modelado por Caleb y por las hijas de Zelofehad. Dios lo había prometido y ellos estaban dispuestos a reclamar lo que les había sido dado por derecho divino. Fue por la propia autoridad de Dios que los levitas se acercaron a los líderes. Los versículos 4 y 7 nos dicen que las ciudades y los pastizales de los levitas estaban repartidos entre las tribus de Israel. Juan Calvino escribió que estaban esparcidos por toda la tierra. Como una especie de guardián en cada distrito para retener a la gente en la adoración pura de Dios. Es cierto que en todas partes eran extranjeros, pero aún así lo eran con la altísima dignidad de actuar como mayordomos de Dios. Dios, a pesar de todos los fracasos de Israel, quería estar cerca de su pueblo. Él quería que se acercaran a Él y Él mismo inició el proceso por el cual podían llegar a Él. Él lo estableció para que todo Israel tuviera acceso a Él. Es notable que entre las familias levíticas, los coatitas estaban situados cerca de Jerusalén. Y esta era la futura ubicación del arca bajo el rey David y el futuro hogar para el templo construido por Salomón. Y los coatitas tenían un papel especial y sacerdotal entre los levitas. Las regiones levíticas también contenían las ciudades de refugio que Dios había ordenado a Moisés y Josué, que establecieron dentro de la tierra prometida. Y los levitas tenían un rol muy importante que cumplir. Como siervos de Dios, instruyendo y ayudando a la gente a mantener su pureza ante Jehová. Pero estos siervos también tenían necesidades muy prácticas. Aunque el servicio que realizaban era espiritual, no se les llamaba a vivir vidas diferentes. Sus hermanos debían recordar que ellos también habían sido extranjeros y extraños en algún tiempo y tratar a los levitas y a todos los demás extranjeros con la misma bondad. Los levitas necesitaban lugares donde vivir, necesitaban alimentos y recursos. Así es que, ¿qué muestra la provisión de Dios para y hacia los levitas acerca de su carácter y cómo nos relacionamos con eso? De este relato vemos que los levitas pidieron al Señor sus ciudades porque Dios había prometido dárselas. Dios quiere que confiemos en las promesas de su palabra y que le pidamos que provea para nuestras necesidades. Dios quiere que nos acerquemos al Padre para invocar sus promesas para nosotros. El autor del himno, ¿y cómo puede ser?, lo dijo: audaz me acerco al trono eterno y reclamo la corona por medio de Cristo, la mía. Podemos orar las escrituras, podemos orar por las promesas de Dios, pedirle cosas en sus propias palabras y tener confianza en su provisión, porque Jesucristo es nuestro abogado. Tal como aprendimos en Josué 9, aquellos que caminan en los caminos de Dios buscan su sabiduría primero en todas las cosas. ¿Es esto parte de tu práctica diaria? Llevar cada una de tus peticiones a Dios y confiar en que Él te escuchará y te responderá a su tiempo. También podemos ver que en este relato que Dios se aseguró de que se hicieran provisiones para sus siervos de las otras tribus. Y de la misma manera, debemos estar dispuestos y ansiosos por proveer para aquellos que nos ministran la palabra de Dios. Los que predican y enseñan la palabra de Dios y pastorean a su pueblo pueden ser recompensados por su servicio. Los miembros de la iglesia deben proveer para ellos. Y otra lección para recordar es que a medida que Dios colocó a los levitas en cada tribu, para que pudieran proporcionar liderazgo espiritual a la gente, Dios envió a su Hijo a vivir en este mundo, no solo para dejarnos un ejemplo de cómo vivir, sino para cumplir perfectamente la ley de Dios y luego morir en nuestro lugar. Él ha hecho el camino para que nos acerquemos a Él mismo por la fe en Cristo. Y Él nos ha puesto en el mundo para ser sal y luz, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio con lo que nos rodean. Dios ha hecho el camino a través de Cristo. Aquellos que miran a Él con fe recibirán la salvación y querrán contarles a otros las buenas nuevas. Y así hemos visto hasta ahora en los capítulos 20 al 21 la provisión de refugio y de representantes de Dios a través de los levitas y las ciudades de refugio. Ahora vamos al tercer punto. Él provee la consumación de cada promesa. Josué 21, 43 al 45. Y como lo oyeron en su introducción de esta semana, se dice que estos versículos son el corazón del libro de Josué. Presentan una alabanza resonante por el cumplimiento de todas sus promesas a Israel, incluyendo el regalo de la tierra por parte del Señor, el descanso que el pueblo ahora puede disfrutar y la remoción de los enemigos. Leamos juntas estos versículos, Josué 21, 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Detengámonos aquí un poco y consideremos algunas frases de estos versículos. Versículo 43 dice, toda la tierra. Como consideramos la semana pasada en Génesis 12:7, Dios había prometido dar esta tierra a los descendientes de Abraham. Y aquí en Josué, toda la tierra resume los capítulos 13 al 21, en los que la tierra se reparte entre los israelitas. Se nos dice que los israelitas ahora poseían y vivían en esta tierra prometida. Todo estaba ahora en sus manos. Versículo 44 dice, descansaba por todos lados. Ninguno de todos sus enemigos se les opuso a ellos. No había más obstáculos para que Israel tomara la tierra. Esto fue en cumplimiento de la promesa de Dios en Deuteronomio 12:10, donde dice, «Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará de reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros». Ninguna de las buenas promesas de Dios falló. Todo se cumplió. Todas las promesas que había hecho eran verdaderas y se habían cumplido. Todas. Hace unas semanas me encontraba con mi nuera y mis nietos en algún lugar y le dije a mi nieta que tenía un libro de calcomanías para ella. Y cuando llegué ahí, me di cuenta que se me había olvidado. Por supuesto, ya no se le olvidó. Abuela, ¿dónde está mi libro de calcomanías? Y yo digo, oh, lo siento, lo olvidé en casa. Seguido olvido cosas, pero Dios no es como nosotros, no es olvidadizo. Él nunca se quedará corto en cumplir su palabra para nosotros. Se ha repetido cada semana en nuestro estudio de Josué, porque es imposible estudiar este libro y no verlo en todas partes. Dios es fiel y cumple cada una de sus promesas. Su carácter nunca cambia. Así como fue fiel a cada una de sus promesas a Israel, será fiel a todas sus promesas a nosotros. Podemos saberlo con certeza. Mirar hacia atrás nos ayuda a mirar hacia adelante con gran esperanza, el descanso literal que tendremos con Él por toda la eternidad. No más injusticias, no más guerras, paz perfecta y un tiempo de gran abundancia. A todo esto podemos esperar con gran anticipación. Así que hemos visto que Dios provee refugio, representantes y la consumación de todas sus promesas. Él es el que nos buscó, es el que nos trajo al reino. No estaba obligado a hacer eso, lo hizo porque nos ama. Y su amor nunca nos dejará ir. Por lo tanto, no tenemos que temer porque sabemos que todas sus buenas promesas se cumplirán. Ahora llegamos al capítulo 22, donde veremos tres principios para mantener la armonía entre el pueblo de Dios. En semanas anteriores hemos considerado cómo las dos tribus y media demostraron que eran fieles para cruzar el Jordán con las otras tribus de Israel y tomar la tierra, y ahora era el momento de regresar y establecerse. Josué los elogió por su servicio a la nación y luego los despidió con un repaso de los mandamientos que todo Israel había recibido de caminar en fidelidad ante el Señor. La seriedad de la unidad, la lealtad y la obediencia se muestra a lo largo de esta narración. Primero, número uno, veremos el compromiso de caminar adecuadamente con Dios conduce a la armonía entre el pueblo de Dios. Mira 22:5. Esto es lo que Josué les dijo a las dos tribus y media que hicieran cuando regresaron a su territorio. 22:5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él. Así que Josué le instruyó que observaran cuidadosamente los mandamientos del Señor. Moisés había anotado todas las palabras que el Señor le había dado en el Pentateuco. Y si Israel iba a permanecer unido y fiel a él, la palabra de Dios tenía que seguirse cuidadosamente. Las dos tribus y media se les ordenó amar al Señor, primero que nada. El amor por el Señor debía haber surgido naturalmente, por lo que sabían de su carácter, a través de su autorrevelación junto con su fidelidad para proveer todo lo que su pueblo necesitaba, incluyendo el refugio, los representantes y el cumplimiento de cada promesa. Su amor por Dios debería haber fluido de su amor por ellos. Y como una manifestación de su amor por él, las dos tribus y media, al igual que el resto de Israel, debían caminar en todos los caminos de Dios. Tenían suficiente conocimiento de él para saber qué era lo que él requería de ellos en cada situación que encontraran. Como discutimos hace dos semanas, caminar en los caminos de Dios, hacer las cosas a la manera de Dios, es vivir de acuerdo con lo que su palabra revela acerca de él. Los israelitas eran responsables de tomar lo que sabían acerca de Dios y vivir de acuerdo con ello en su vida diaria y en sus decisiones prácticas. Y luego dice, guarden sus mandamientos. Esto se menciona como una faceta de lo que Dios les había ordenado hacer. Les mandó que guardaran sus mandamientos. Amor al Señor y andar en sus caminos implica guardar sus mandamientos. Pero Josué claramente quería enfatizar la importancia de la obediencia en su nueva vida como una nación con su propia tierra. Dios era el gobernante y su gobierno debía seguirse completamente. Después dice, aférrense a él. Este mandamiento es permanecer leal y fiel solo a Dios. Aferrarse a él y buscar en él provisión, sabiduría y guía en todas las cosas. La fidelidad de Dios es cierta e inquebrantable. Él les sería fiel sin duda. Pero Josué sabía que los israelitas se sentirían tentados a apartarse, a abandonar su fe, por lo que les recordó su necesidad de mantenerse firmes. Finalmente les ordenó que les sirvieran, que se dedicaran a vivir para él en sus vidas individuales y colectivas. ¿Y cómo iban a servirle? Con todo su corazón y con toda su alma, haciendo todo en sus vidas de una manera que honraran a Dios. No se trataba de un mero servicio externo, sino de un servicio del corazón, una devoción amorosa, dispuesta y fiel al Señor, que los había librado y cumplido todas las promesas que les había hecho. ¿Dios les daba alguna razón para no amarlo? ¿Lo podemos para nosotras? ¿Dios nos ha dado alguna razón para no amarlo? Vemos este tipo de mandamientos reflejados en el Nuevo Testamento. Un ejemplo es 1 Tesalonicenses 4:1-3. Pablo escribe, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En Romanos 12:1-2, Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vemos en estos pasajes y muchos otros similares que para los creyentes, que los creyentes viven en armonía unos con otras, es imperativo que cada una camine de una manera que agrade a Dios, amando unos a otros, guardando sus mandamientos y manteniendo nuestras vidas puras. Así como estas virtudes fueron necesarias para Israel, así también lo son para aquellos que están en Cristo. A continuación veremos cómo el compromiso con la adoración apropiada promueve la armonía entre el pueblo de Dios. Versículos 6-9 de Josué 22 describen cómo Josué los bendijo y los envió de regreso a sus tierras con posesiones. Dado que compartían la dificultad de la batalla y la limpieza de la tierra, también se beneficiaban del botín de guerra obtenido durante el periodo de las conquistas. Y sabemos por este relato que antes que las dos tribus y media cruzaran el río Jordán, se detuvieron y construyeron una réplica muy grande del altar del Señor que estaba en Silo. No tenían la intención de usarlo como un segundo lugar de culto. Era simplemente un monumento que erigieron porque querían que sus hijos vieran ese altar e hicieran preguntas sobre Dios, dándoles la oportunidad de contar la historia de la bondad de Dios y de su porción como hijos de Israel. Su herencia era del Señor y compartían las bendiciones y privilegios de las tribus del otro lado del Jordán. También querían que las tribus del otro lado del Jordán recordaran este hecho. Después de establecer esta copia del altar, regresaron a la tierra de su herencia y ahí se establecieron. Pero cuando las otras tribus de Israel vieron y oyeron hablar de este altar, inmediatamente se prepararon para subir contra Rubén, Gad y la media tribu de Manasa. Asumiendo que este era un altar idólatra y que las dos tribus y media ya habían sucumbido a la tentación de la adoración falsa de los cananeos. Pero afortunadamente, antes de atacar, enviaron una delegación que incluía a Finés, el hijo de Eleazar, y 10 jefes para confrontarlos. Ustedes recuerdan a Finés de un relato anterior, en Números 25, cómo él entró celosamente en la tienda de un israelita que estaba cometiendo pecado con una mujer moabita. Y los mató a ambos. Y eso detuvo la plaga que el Señor había enviado sobre Israel por sus pecados. Y como recompensa por su celo, el Señor le dio a Finés el convenio de paz y un sacerdocio perpetuo. En el versículo 19 del capítulo 22, la delegación ruega a las tribus que regresen y tomen posesión del oeste del Jordán con ellos, en lugar de rebelarse contra el Señor, estableciendo este falso centro de adoración y dándole la espalda a Dios. ¿Por qué era tan importante adorar en el lugar apropiado? Bueno, fue un mandamiento del Señor que la adoración a Jehová se llevara donde Dios lo eligió. De esta manera Israel sería apartado de las naciones idólatras que adoraban a sus dioses falsos donde quiera que les parecía conveniente. Los israelitas no podían elegir adorar donde quisieran ni de la manera que quisieran, sino que tenían que regresar al lugar que Dios había elegido. Esto también serviría para mantener a Israel unido y para centrar sus vidas en torno a la adoración del Señor. Esto es lo que Dios había ordenado y lo tomó con la mayor seriedad, como lo indica la ley de Moisés, Deuteronomio 12, 5, 6, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Salirse de la prescripción de Dios para este lugar de adoración equivalía a idolatría. Si las dos tribus y medias habían tenido la intención de que su altar fuera un lugar de adoración, Finés y los ancianos tenían razón. Si Israel tuviera éxito como nación, sería solo a través de la bendición del Señor. Y si abandonaban al Señor al adorar de una manera que Él no había ordenado, vendrían problemas sobre la tierra y perderían su bendición. Así es que, ¿qué aplicación hay aquí para nosotras? Bueno, nuestra adoración también le importa a Dios. Nosotros debemos caminar en sus caminos como creyentes del Nuevo Testamento. Y Él ha ordenado a la iglesia como el centro de nuestra adoración corporativa a Cristo. Ciertamente también estamos llenas del Espíritu Santo y podemos adorar al Señor desde nuestros corazones y con otros creyentes donde quiera que vayamos. Pero las Escrituras instruyen que la iglesia es el lugar donde los cristianos deben reunirse cada semana para practicar las ordenanzas de la comunión, el bautismo, la lectura pública de la palabra de Dios, la predicación y la enseñanza. Hebreos 10, 24 y 25 nos ordena considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como es costumbre de algunos, sino animándonos unos a otros y más medida que se acerca el día del regreso de Cristo. Este hábito de reunirnos también promoverá nuestra unidad y centrará nuestras vidas en torno a este horario semanal de reunión con otros creyentes. Venimos a ser animadas y exhortadas en nuestras vidas cristianas, así como a dar ese aliento y exhortación a los demás. Esto es lo que Dios ha ordenado para nosotras y trae una bendición cuando somos fieles al hacerlo. Dios ha prometido la bendición y nosotras somos responsables de venir a la iglesia y recibirla. Si es que un andar apropiado, una visión apropiada de la adoración, son esenciales para que vivamos en armonía unas con otras y permanezcamos fieles a Dios. Y en tercer lugar, vemos cómo el compromiso con el juicio apropiado mantiene la armonía entre el pueblo de Dios. Como dije antes, afortunadamente los israelitas investigaron antes de lanzarse sobre las dos tribus y media en batalla por ese altar. Estaban dispuestos a defender la adoración apropiada del Señor, lo cual era admirable, pero tampoco fueron a la guerra antes de indagar más sobre lo que estaba sucediendo. Enfrentar la situación en persona les ahorró a todas las partes muchos problemas y dolores. Descubrieron la verdadera motivación para el altar y pudieron regresar en paz. Podemos ser muy rápidas para hacer suposiciones. A veces la evidencia de que alguien está haciendo algo malo parece convincente y sólida y pensamos, ¿qué otra explicación habría? Sin embargo, debemos recordar que somos finitas, no lo sabemos todo, no somos omniscientes ni omnipresentes, no podemos ver dentro del corazón o la mente de nadie para averiguar qué motiva sus palabras, ni siquiera podemos juzgar los motivos de nuestros amigos y familiares. Las apariencias pueden ser engañosas y es una práctica sabia y humilde asumir lo mejor e ir personalmente a indagar antes de apresurarse a juzgar. ¿Alguna vez le has tocado el claxon a un automóvil frente a ti que no se daba la vuelta y solo para darte cuenta que están esperando a que un peatón cruce la calle? A mí me ha pasado y es vergonzoso. Pero demuestra que los motivos marcan una gran diferencia. Toqué la bocina porque supuse que no estaban prestando atención o simplemente tenía miedo de hacer el giro y necesitaban mi empujón de aliento. Pero estaba sucediendo algo que no podía ver desde mi perspectiva. Si eso puede suceder en el camino, ciertamente puede suceder en nuestras relaciones en la iglesia. Pero aunque la penalización por un claxonazo inmerecido es bastante menor, solo un poco vergonzoso, cuando juzgamos incorrectamente en la iglesia puede conducir a todo tipo de amargura, conflictos, relaciones rotas entre el pueblo de Dios. Así que comprometámonos a poner en práctica 1 Corintios 13. Dice que el amor es paciente y amable. Dice que el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así que a medida que nos esforzamos por amarnos las unas a las otras, seamos pacientes. Manejemos nuestras preguntas con amabilidad, determinando creer lo mejor de los demás y tratando de resolver cualquier conflicto de manera humilde, rápida y directa. De esta manera podemos mantener proactivamente la unidad de Jesucristo, que Jesucristo murió para comprarnos. Podemos mostrar al mundo la paz y la unidad que la fe en Jesucristo trae entre aquellos que caminan con Él y lo adoran. mantener un andar apropiado, practicar la adoración apropiada, practicar el juicio apropiado, todo esto es esencial para mantener la unidad en la iglesia y mantenerse fieles al Señor. Como era esencial en las tribus de Israel, hicieran estas cosas para permanecer unidas y fieles. Ok, ahora tenemos nuestras dos lecciones en una. Tres provisiones de Dios que demuestran su tierno cuidado por los portadores de su imagen, refugio, representantes y cumplimiento de todas las promesas. Y tres compromisos para mantener la fidelidad y la unidad entre el pueblo de Dios. Caminar correctamente, adoración apropiada y juicio apropiado. Estoy tan agradecida de que el Señor se preocupa por nosotras como portadores de su imagen, que Él está dedicado a nosotros, ¿no es asombroso? Y que haya hecho el camino para que lleguemos a Él por fe. Y estoy agradecida de que su palabra nos da sabiduría en cuanto a cómo podemos permanecer pacíficas y unificadas como creyentes, adorándolo como un solo cuerpo, como Él tan justamente merece. Oremos para que el Señor nos dé el dominio propio y la sabiduría para aplicar lo que hemos aprendido hoy. Oren conmigo. Señor, te agradecemos que nos amas, que demostraste tu amor por nosotros al mandar a tu Hijo a morir por nosotras en la cruz, a tomar el castigo que nosotras merecíamos. Oh Señor, ayúdanos a mostrar ese amor la una a la otra, a ese amor mostrarlo de vuelta a ti, haciendo todo lo que hacemos, trayéndote honor y gloria y alabanza. Dios, ayúdanos a mantener unidad, buscando la paz, buscando resolver nuestros conflictos de una manera humilde, creyendo lo mejor de cada una. Dios, ayúdanos a adorarte correctamente, con corazones puros, aquí en la iglesia y en nuestros hogares, con nuestras familias. Dios, te damos gracias que tu palabra nos instruye en cómo podemos hacer esto, que nos has dado el poder a través de tu Espíritu Santo a ser fieles y obedientes a ti. Señor, oro por estas mujeres mientras van a su grupo, que sea un tiempo fructífero en discutir tus verdades y cómo aplicarlas en situaciones prácticas. En el nombre de Cristo. Amén.